A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Vamos a conversar sobre un hecho que la verdad es que ocurrió el año 2001, mientras se realizaban obras para el alcantarillado ahí en el Valle de Azapa. Estaban en las excavaciones, en fin, y encontraron varios cuerpos, algunos momificados naturalmente y otros en condiciones óseas. Se realizaron obras de salvataje de este hallazgo y el arqueólogo a cargo pudo distinguir 11 cuerpos completos y varios fragmentos óseos. Entre los 11 cuerpos rescatados hay unos 4 que son de personas afrodescendientes. Bueno, ocurre que pasaron muchos años y ahí quedó este tema. No pasó nada, digamos, más allá de haber encontrado los cuerpos. Y hoy están resguardados por el Museo Arqueológico de Azapa. No se les ha hecho ningún estudio. Y el año 2023 se comenzaron a hacer gestiones ya más concretas para saber del estado de los cuerpos, mismas gestiones del año 2024. Este 25 se hizo presente la directora nacional de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Cudo. Así que vamos a hablar sobre este tema. Vamos con nuestra invitada. Estamos con Paula Carrasco Aguilera, nuestra invitada afrodescendiente de los troncos familiares Alfaro Bravo y Corbacho Ugarte. Ella es quien ha llevado adelante las gestiones para que se estudien los cuerpos encontrados y, por cierto, un entierro digno, acorde como se entierra un ser humano, ¿no? Paula, muy bienvenida al Foro Ciudadano.
Hola Vicky, buen día, muchas gracias por la invitación.
Encantada de tenerla aquí en el foro. Oye, un tema súper duro en realidad, pero te agradezco mucho que nos hayas aceptado estar acá, porque eso permite poder hablar y que nuestra audiencia y telespectadores sepan de lo que está ocurriendo. Yo entiendo que los cuerpos conservan sus vestimentas originales y corresponden en este caso a personas afrodescendientes y han permanecido 25 años en depósito. Cuando uno dice en depósito, ¿dónde han estado ellos, concretamente las personas afrodescendientes? ¿Dónde han estado?
Ellos se encuentran actualmente en el Museo de la Universidad de Tarapacá, en San Miguel de Azapa, en un lugar que es para su resguardo con medidas de conservación adecuadas dentro de lo que plantea la arqueología y la bioantropología. Si bien han pasado ya casi 25 años, se mantienen en buenas condiciones.
Pero cuéntame, ¿dónde han estado estos cuerpos? Son muchos años, son 25 años. ¿Todos estos años han estado en el museo?
Todos estos años han estado en el museo.
Mira, o sea, se tomó la decisión de que son cuerpos que... Porque uno, lo primero que uno piensa cuando se encuentran cuerpos es que son de detenidos desaparecidos, pero aquí algo pasó que concluyeron rápidamente que no, y entonces los dejan en un museo patrimonial, por así decirlo, ¿no?
Sí, pero los cuerpos no se encuentran en exhibición, o sea, por eso decimos que están en un depósito, porque están resguardados por la universidad, pero en un container separado de lo que son las exhibiciones.
Pero por eso te digo, ¿qué los hizo suponer que no se trataba de detenidos desaparecidos, sino que de personas que estaban hace muchísimos años enterradas ahí, si no se ha hecho ningún estudio?
Lo que pasa es que el contexto histórico del Valle de Azapa, sí. Estos cuerpos se encontraron fuera de la iglesia de San Miguel de Azapa.
Sí.
Ya. Y cuando se produce el hallazgo en el año 2001, y el posterior trabajo arqueológico, se determina que hay varios pisos de ocupación. ¿Ya? Dependiendo de la profundidad en el que fueran encontrados. Aparte de los cuerpos, otros también materiales arqueológicos como cerámica, textiles. Entonces ahí se le fueron, claro, asignando periodos o fechas a los hallazgos. En el caso de los cuerpos, como mantenían su vestimenta, entonces, similar a una colección que existía, que existe actualmente en el museo asociado a un periodo colonial, se asume que fueron parte también de este periodo. Como aún no se han realizado los estudios, estamos bajo esa como teoría de decir que pertenecen al periodo colonial. No sabemos si un periodo colonial temprano o tardío, algunos postulan que podría ser republicano, pero sí al revisar sus vestimentas, porque se mantienen con zapatos, con bueno, la ropa completa, no, algunos fueron inhumados directamente a la zanja, mientras que otros de los cuerpos estaban en unas cajas de madera. Y lo que responde a las prácticas de enterramiento que se realizaban durante la colonia, o sea, la gente más acomodada era enterrada en ataúdes, pero el resto de la población más empobrecida no.
Oye,
Entonces,
disculpa mi ignorancia, Paula Carrasco Aguilera. ¿Y la ropa se mantiene ahí, se mantiene intacta? Es lo primero que yo pensaría que se pudre, ¿no?
lo que pasa es
Sí.
que las condiciones del suelo del Valle de Azapa permiten recuperar cuerpos en muy buenas condiciones, a diferencia de la zona central, que los hallazgos corresponden a restos óseos muy fragmentados. Aquí en el Valle de Azapa tenemos esa condición de que los cuerpos se mantienen por muchos, muchos años.
Oye, Paula, recién me decías que los cuerpos estaban en las afueras de la iglesia.
Claro.
Vamos a recordar las distinciones que tú misma hacías, ¿no? Que la iglesia católica, cuando se trataba de cuerpos empobrecidos o de gente esclavizada, los enterraban afuera de las iglesias. Para las familias más pudientes se los enterraba adentro de la iglesia.
Dentro de la iglesia.
Eso es así, ¿no?
Sí, de hecho, bueno, en todo este proceso de investigación y revisando documentos históricos, tanto por lo que como comunidad afrodescendiente hicimos, yo pertenezco a la comunidad Las Maitas, hace unos años iniciamos este proceso de recolectar, de revisar documentos buscando lo que eran nuestros antepasados, nuestros ancestros. Y en esa revisión de documentos históricos también pues llegué a encontrar algunos donde claramente la persona hacía su testamento y mencionaba que quería ser enterrado dentro de la iglesia y en tal parte de la iglesia, porque más cerca del altar era más caro en ese tiempo. Entonces, dependiendo como de las condiciones económicas, postulaban dónde o dejaban escrito dónde querían ser enterrados. Y claramente es lo que quizá ocurrió en esta iglesia en el Valle de Azapa, que suponemos que estaba en la misma ubicación de la actual, quizá, no sé, porque la iglesia de San Miguel igual ha sido reconstruida por efectos de destrucciones de los terremotos que hubieron en el año 1800, más o menos aquí en Arica. Pero se debería mantener más o menos la misma ubicación. Y justamente en el atrio de la iglesia, que viene siendo la parte de adelante, es donde se encontraron todos estos cuerpos. Igualmente hay referencias arqueológicas de los años 50, 60 más o menos, donde en procesos de prospección se pudieron ubicar algunas tumbas en la parte de atrás de la iglesia. Entonces, pero en relación a este hallazgo, está todo concentrado justamente delante de la iglesia de San Miguel de Azapa. Y es un proceso que se viene dando de hallazgo desde los años 80 más o menos y que ha salido con las distintas intervenciones o obras que se han hecho en el lugar, en San Miguel de Azapa.
A ver, estamos conversando a propósito de un hecho ocurrido el año 2001, que mientras estaban realizando obras para el alcantarillado ahí en el Valle de Azapa, estaban en las excavaciones y encontraron varios cuerpos, algunos de los cuales estaban, bueno, momificados de manera natural, otros son básicamente restos óseos, y se realizaron obras de salvataje de este hallazgo, y el arqueólogo a cargo pudo distinguir 11 cuerpos completos, y como decíamos, varios fragmentos. Entre esos 11 cuerpos hay unos 4 que son afrodescendientes, y a medida que la comunidad afrodescendiente se ha ido organizando, ha ido presionando y ha ido teniendo algunos logros, evidentemente que su voz pesa mucho más a la hora de investigar de quiénes se trata. Yo por eso te quería preguntar a ti, Paula, tú que de alguna manera has llevado adelante las gestiones para que se realicen los estudios de estos cuerpos encontrados y su entierro adecuado, ¿qué significa para el pueblo de Chile, pero particularmente para ustedes, comunidades afrodescendientes, este proceso de restitución, de saber quiénes son y poder enterrarlos como corresponde, ¿no?
Claro, para nosotros es muy relevante, y si bien ya son, como decíamos, casi 25 años y esto era de conocimiento de la población en general, sobre todo la población afrodescendiente, que no se habían realizado gestiones, o sí se habían realizado, pero no habían tenido un buen término, por lo menos hasta la fecha que vino la directora aquí. Pero era súper relevante para nosotros este hallazgo, una, por conocer, por saber, por tener más conocimiento de cómo nuestros ancestros habitaron durante el periodo en vida en el Valle de Azapa, aparte que tiene mucha relación también con la visibilidad del pueblo tribal afrodescendiente anterior al Estado de Chile. Y una cosa de que se ha hablado mucho el tema de que en Chile no existían negros. En Chile, contando desde el periodo que quizás se anexa Arica al Estado, pero nosotros tenemos también una historia muy larga hacia atrás, y que este hallazgo también viene de cierta manera a que esto es real, de que esto fue así, de que sí hubieron personas africanas. Bueno, hasta el momento no sabemos si son africanos o afrodescendientes, porque no tenemos la data histórica precisa del periodo en el cual vivieron, pero sí ya sabemos que en un periodo anterior al Estado de Chile, estas personas habitaron el Valle de Azapa. Entonces viene a validar también nuestra permanencia en el territorio. Y junto con eso, para nosotros fue o es un hito poder tener los antecedentes respecto a ello, porque hay muchos estudios que se pueden realizar. Y si bien nuestro fin último es el reentierro, considerando que son personas que sufrieron en vida y más allá de la vida, seguir en estas condiciones. O sea, nuestro fin último es el reentierro, que vuelvan al Valle de Azapa, al cementerio, a descansar en paz.
Claro, porque acá, como tú señalas, Paula Carrasco Aguilera, hay un anhelo histórico de las comunidades afrodescendientes de reencontrarse con sus ancestros. A ustedes les ha tocado como ir recabando para poder reconstruir la historia, ¿sí?
Claro.
Hasta donde se puede, ¿no? De vuestros ancestros. Y por eso se habla de reparación simbólica y justicia cultural, son dos conceptos que ustedes han ido instalando en estas luchas, ¿no? Reparación simbólica y justicia cultural. Son dos conceptos que ustedes han ido instalando, ¿no, Paula?
Sí, justamente en todo este proceso desde, bueno, no solamente desde que se inicia el movimiento afro, sino que nosotros siempre tuvimos esta conciencia de negritud, fuera de lo que el término afrodescendiente como término político significa. Nosotros estábamos muy conscientes desde chicos, desde pequeños, de cuál era nuestra cultura, las tradiciones que nosotros se nos inculcaron, que han sido transmitidas de generación en generación. Y que nosotros como familia, como tronco, como comunidad, hemos estado resistiendo y salvaguardando todo lo que significa esta cultura en la que nosotros hemos transitado durante toda nuestra vida. O sea, eso ya, el término afrodescendiente es un término contemporáneo, un término político. Antes nosotros éramos negros, o sea, todos éramos negros, y estábamos acostumbrados a ese lenguaje o a ese término, de cierta manera, aceptado con cariño entre nosotros, pero siempre con la conciencia de lo que quizás había sucedido antes, pero no tan claro como lo tenemos ahora, donde se ha desarrollado más la investigación, donde nuestros mismos pares han desarrollado quizás carreras en las que han podido obtener más información y la divulgación hacia el pueblo tribal afrodescendiente, por lo menos en Arica, para que esta historia, como dice, que hemos estado recopilando y reconstruyendo, sea lo más visible posible.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Paula Carrasco Aguilera, nuestra invitada afrodescendiente, y proviene de los troncos familiares Alfaro Bravo y Corbacho Ugarte. Ella ha llevado adelante las gestiones para que se estudien los cuerpos encontrados y su entierro adecuado. ¿Cuál es cuerpo? Bueno, 11 cuerpos que se encontraron en el año 2001, cuando se estaban haciendo obras de alcantarillado en el Valle de Azapa, y estaban ahí en plenas excavaciones y se encontraron con 11 cuerpos los trabajadores. Y de esos cuerpos hay cuatro que son afrodescendientes. Algo que uno nota por el color de la piel, probablemente por el pelo, es más fácil de distinguir, ¿no? Bueno, ocurre que el año 2025, o sea, pasaron cualquier cantidad de años, 24 o 25 años, va la directora del, déjeme pensarlo bien, la directora de Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Cudo. Y ella, a partir de esa visita, se logra un acuerdo, si no me equivoco, Paula, para hacer un estudio de los cuerpos. Y también se solicitó a esta directora hacer un entierro mismo en el Valle de Azapa, como tú decías antes. Esto es así, ¿no? Es a partir de
Claro.
esa visita que todo se agiliza.
Claro, justamente. Como para igual precisar un poco, es porque quizás preguntan o se pueden preguntar cómo saben que son afrodescendientes y tiene que ver justamente con las características fenotípicas de los cuerpos. Como dijimos que son cuerpos que están modificados naturalmente, que te mantienen su cabello, una mujer su cabello crespo, que algo que se puede observar macroscópicamente, la estatura de los cuerpos y otras facciones que, claro, quisieron en ese momento precisar que correspondía a población negroide, como se le llamó, y dentro de estos 11, bueno, quizás estos cuatro cuerpos que mantienen más estas características, a diferencia de los otros, que también tenía que ver con la vestimenta que portaban al momento del hallazgo, al momento de la inhumación, cuando fueron enterrados. Se encuentran enterrados en mantas, envueltos en mantas, los que no estaban en urnas, en cajas de tipo ataúd, se encontraban envueltos en mantas, ya que también es una característica del periodo colonial. Aparte, también hay otro elemento que son... que nos permita a nosotros quizás interpretar algunos otros que tienen que ver con el contacto. Algunas de estas mantas se encontraban amarradas con como cordones o quizás que eran como de confección andina o indígena. Entonces también ahí surge en eso como del contacto que nosotros en alguna vez hemos planteado afroindígena, sobre todo en el Valle de Azapa, que tiene un contenido muy, muy multicultural. Ya, entonces hay varias cosas ahí, pero principalmente cómo se determinó, por qué se dice que son cuerpos afrodescendientes, tiene que ver con sus características fenotípicas. Y respecto al proceso que se ha llevado, sí, desde el momento del hallazgo, sí, también hubieron organizaciones que trataron de incidir en qué iba a suceder con los cuerpos. En quizá proponer también un estudio, gestiones que no habían resultado por lo menos, y en 2023 comenzamos como un proceso de las gestiones como más insistente con la Universidad de Tarapacá y también con el servicio de patrimonio porque en estricto rigor todo lo que es, todo el patrimonio arqueológico en superficie o en el subsuelo es propiedad del Estado. Entonces lo que nos correspondía era solicitar al Estado y lo hicimos a través de la figura de servicio de patrimonio aquí en Arica. Y en estas sucesivas reuniones, la directora del servicio de patrimonio local entabla esta comunicación con la directora nacional y ella se hace presente aquí en la ciudad de Arica. Acordamos esta visita junto con los profesionales del museo, acordamos esta visita de poder ir al lugar donde estaban donde se encuentran los cuerpos y
Al
poder
museo.
realizar, claro, museo, un diagnóstico del estado en que estaban los cuerpos. Entonces, a nosotros se nos permite ingresar un grupo reducido, representante de la comunidad afrodescendiente locales, de la Universidad de Tarapacá y del Servicio de Patrimonio, y poder observar, bueno, están en buenas condiciones, cada uno con sus medidas de conservación que corresponden, y en base a eso, claro, se propone realizar este estudio de acuerdo a las solicitudes que nosotros teníamos como comunidad, donde participaron también representantes de la mesa técnica, Acedet Báez y yo, que hemos sido como la gestora de este, por lo menos de este proceso 23, 24, 25, y los profesionales del Consejo Monumentos Nacionales, la OTR de aquí de Arica, y consensuar que se pueda realizar este estudio, que también sabemos que es un proceso largo, quizás no tan rápido como nosotros quisiéramos, pero que hay muchos protocolos que hay que cumplir y todo eso, pero
Está decidido eso.
sí,
O sea,
sí.
pase lo que pase, porque a veces estas cosas demoran y pasan de un gobierno a otro. Pase lo que pase, está decidido, está firmado y el Estado tiene un compromiso de iniciar estos estudios.
Sí, porque nosotros también lo tomamos desde el hecho de que ha pasado también con otros pueblos, con los pueblos indígenas que también han reclamado restitución de su ancestro, con Rapa Nui, que tuvo la devolución hace muy poco tiempo. Entonces también ha sido como tomar experiencias de otros pueblos y poder llevarlas a nosotros, porque nosotros en un momento decimos, ¿por qué nosotros no? Si estamos en las mismas condiciones, son nuestros ancestros, o sea, es propiedad del Estado, pero son nuestros ancestros los que se encuentran ahí.
Mira, te voy a hacer una pregunta que no me gusta cuando el periodismo hace este tipo de preguntas, pero a veces son medias morbos, pero no sé por qué tengo ganas de hacértela sin caer en lo morbo, ¿no? Cuando tú estuviste ahí con los cuerpos, cuando pudiste ver estos cuatro cuerpos afrodescendientes, que no tenemos idea quiénes son, de dónde vienen, hace cuántos años que están ahí, en qué momento llegaron a este territorio, si son personas que llegaron directamente de África o son personas más bien afrodescendientes, o sea, provienen de familias que sí venían de África. ¿Qué te pasó a ti cuando estuviste ante esos cuatro cuerpos ahí? Mira, si no me quieres contestar la pregunta, no me la preguntes, pero, o sea, no me la contestes, pero no sé, me entró la curiosidad. ¿Qué te pasó a ti al verlos a ellos ahí?
Sí, igual fue un día como de emociones, porque si bien dentro de lo que yo realizo como profesión he estado otras veces, o sea, en cuerpo, articular cuerpo y esas cosas, pero el hecho de que fueran cuerpos que quizá o probablemente podría haber sido uno de mis ancestros. Entonces, verlos ahí y ver las condiciones en que estaban, ver su pelito, crespo, sus uñitas, y entonces como que se vienen muchas cosas a la mente, uno piensa muchas cosas en ese momento. Yo creo que a todos los que estuvimos en ese día sentimos eso como que, bueno, los ancestros nos están guiando de cierta manera para poder llegar a hacer estas cuestiones que quizás años antes hubiera sido mucho más difícil. Pero en este momento nosotros sentimos, claro, que tenemos esa presencia de que ellos nos acompañan en este proceso, de que hemos podido lograr cosas, pero gracias siempre ha sido como al acompañamiento de ellos, porque igual es fuerte quizás verlos ahí en sus cajitas y todo, pero uno, como le digo, igual se sintió la emoción y también el orgullo y más resistencia de que hay que seguir hasta que el Estado sea capaz de, porque nosotros tenemos nuestra ley de reconocimiento, pero igual hay mucha falencia por parte del Estado para el reconocimiento de la población afrodescendiente, y no solo del Estado, sino que de la comunidad chilena en general. Nosotros estando aquí en la región, claro, tenemos un movimiento muy poderoso que lleva ya más de 20 años, pero fuera de la región de Arica Parinacota, la región de Tarapacá, es casi invisible. Todavía la visibilización del pueblo de Iguala afrodescendiente chileno. ¿Ya? El tema del hallazgo de cuerpo no es el primero en Chile, sí, porque en el 2020, 2021 más o menos, en Concepción, al otro extremo, también se produjo un hallazgo que tiene que ver con Isla de Mocha. Y en esa oportunidad también mucha población indígena, pero al realizar el estudio del hallazgo de los cuerpos que se habían encontrado, el arqueólogo, que me gusta mencionarlo porque ha sido como muy generoso con los conocimientos conmigo, Pedro Andrade y Joaquín, realizaron este estudio y pudieron percibir que dentro de esa población había algunas personas que escapaban de la norma de que uno tiene algunas bases para comparar. Y realizaron estudios métricos dentales y pudieron determinar que dos de ellos correspondían a una ancestría africana, uno casi con un 80 y algo por ciento. Entonces, esos vendrían a ser como los primeros cuerpos identificados afrodescendientes aquí en Chile. Quizás no están de conocimiento popular, pero sí, sí pasó y pasó en Concepción. O sea, y aquí en Arica, que tenemos la mayor población afrodescendiente chilena en el país, no se hayan realizado estos estudios que son súper relevantes tanto para nosotros como comunidad afrodescendiente, como para la región en general, porque también es un impacto el tener esta información, este conocimiento, en poder realizar esta restitución de los cuerpos.
¿En qué trabajas tú, Paula?
Yo soy antropóloga y arqueóloga.
¡Wow! Tienes los dos. Paula, te voy a pedir que nos tengas al tanto. Esto, no me cabe duda que nuestra audiencia y telespectadores van a quedar con muchas ganas de saber del desarrollo de este tema. Las organizaciones afrodescendientes han ido adquiriendo cada vez más peso, más fuerza, se coordinan más. Y Chile sabe que cuando la sociedad civil se mete, se mueve y presiona, pasan cosas, pues como este caso. Paula Carrasco Aguilera, antropóloga y arqueóloga afrodescendiente, te agradezco muchísimo tu presencia aquí en Foro Ciudadano y tennos presentes para que a medida que se vaya desarrollando el tema poder compartirlo con nuestra gente. Un abrazo enorme, Paula, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Vicky. Y vas y vas a. Vamos a estar en contacto a ver cómo se va dando el proceso.
No nos vas a olvidar.
No.
Un abrazo, muchísimas gracias.
No.
Chau, chau, gracias.
Chao.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.